RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener como invitado a un cantautor que nació en Madrid, creció en Vallecas, grabó en 1997 su primer disco, desde entonces 11 discos de estudio, 4 en directo y ahora la canción de nuestra vida, el más reciente. Él se llama Ismael Serrano y enseguida hablamos con él.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales. Eran días de litrona y facultad. Era el mundo desbordando mis sentidos. Era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo. Era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días. El futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida.
¿Cómo estás, Ismael? ¡Qué bonita canción!
Pues gracias, muchas gracias. Sí, yo estoy contento, creo que ha quedado bonita. Sí,
sí, es muy... visual, ¿no? Muy descriptiva, sí. Como, bueno, como todo lo que tú has hecho y haces, ¿no?
Es que, sí, que, pero esta especialmente es verdad, sí, a mí me lo parece, porque es pretende ser como un repaso a toda una vida, por así decirlo. Es de alguna manera un homenaje a toda la gente que me ha acompañado desde el principio, desde que yo empecé a tocar en aquellos primeros cafés. Entonces, digamos que es eso, fotografías, un repaso al álbum de fotos compartido, por así decirlo.
Claro que sí, todos tenemos además una canción de nuestra vida, ¿eh?
Claro, claro.
Inevitable, totalmente. Bueno, tienes esa facultad de empatizar con la gente, esto es muy importante, aparte de la música y el trabajo que tú haces en el mundo de la música y como activista y como hombre comprometido y con tu empatía, pues yo creo que tienes esa facultad de la empatía que no es muy fácil de encontrar ahora, Ismael. Ahora sí, todo el mundo va a lo mío, ¿de lo mío qué?
Sí, hay como un hiperindividualismo que nos aísla un poquito a unos de los otros. Y bueno, a lo mejor las canciones sirven para eso. No sé si una canción puede cambiar el mundo, que es muy ambicioso, pero sí puede servir para que entendemos que no estamos solos, para recuperar una cierta empatía, para entender que las luchas y las tragedias ajenas nos interpelan, porque no son tan diferentes las vidas de unos que las de otros, porque... Claro. Bueno, pues porque somos animales sociales que a veces vivimos en una burbuja y a lo mejor las canciones sirven para forjar vínculos en un momento en el que esos lazos parecen romperse, como bien dicen, ¿no?
Ya, claro que sí. Bueno, va a dar nombre a tu próximo disco, este sencillo, la canción de Nuestra Vida, que está recién lanzado al mercado discográfico. Va a dar título también a ese disco, que cuando estará... ya dispuesto, ¿cuándo lo podremos disfrutar, Ismael?
Pues para el 22 de septiembre. Vamos a sacar unos cuantos adelantos hasta entonces. Este es el primer sencillo, pero sacaremos también algunas otras canciones a lo largo de los dos meses que quedan, sin desvelar todo ni demasiado el disco, pero iremos sacando algunos adelantos. O sea, con ganas, esa mezcla de ilusión y miedo con la que uno enfrenta el lanzamiento de un nuevo disco, ¿no?
¿Cómo ha sido la producción de esta canción y de este disco que estás en el que estás trabajando todavía?
Bueno, esta canción quizás sea una de las más sofisticadas del disco, porque en general es un disco muy sencillo. Yo quería, después de haber hecho discos con grandes producciones, cultivando así como un sonido de pop casi épico y demás, me apetecía volver un poco a la esencia de la guitarra y de la voz, y hemos hecho un disco muy muy folky, yo creo, donde las guitarras están muy presentes. De hecho, hay varios temas que son solamente guitarra y voz, o es un arreglo, un arreglo de varias guitarras, y porque yo creo que tiene un punto de confesión, tiene un punto de confesión de intimidades, ha sido un trabajo muy muy terapéutico el escribir estas canciones, porque bueno, está la canción de nuestra vida. Nos pareció una buena carta de presentación, porque de alguna manera las canciones que van en este disco hablan de mi vida, de mis inquietudes, de lo que me pasa. Es como un disco muy aferrado al presente, ¿no? Miraba hacia adelante, al futuro, pero muy al presente, queriendo reivindicarme también uno mismo, como tratando de amigarme con el paso del tiempo. El paso del tiempo siempre ha sido como algo que me ha perseguido desde mi primer disco, que escribí una canción que se llama Vértigo. Pues yo creo que trato de reconciliarme con el paso del tiempo y entender que el presente es algo que se debe disfrutar y que se tiene uno también que reconciliar con uno mismo y quererse un poquito más. Claro. Bueno, de todo esto y de otras cosas habla el disco, ¿eh?
Claro, claro. Que podremos disfrutar en septiembre de momento. Pues bueno, este adelanto con la canción de nuestra vida. Oye, a ver, después de varios discos de oro y de platino, dos nominaciones una a los Goya como mejor canción original por Kilómetro Cero y otra a los Grammy Latinos 2001 como mejor ingeniería de sonido. Después de haber sido guionista y actor también en cine en Argentina, de haber escrito libros, poemarios, cuentos, relatos, de escribir también columnas periodísticas, ser compañero nuestro. Cuando miras atrás, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el flashback que a bote pronto tú ves?
Bueno, que he sido afortunado, he tenido la suerte el privilegio de vivir de algo que me apasionaba, que es la música. Y además apostando por un género que, no las tiene todas consigo. En un momento en el que el algoritmo penaliza canciones que se empeñan en contar relatos, ¿no? Porque vivimos con un cierto déficit de atención que juega contra precisamente eso. Sí,
yo creo que estamos todos. Sí. Nos impide, sí, ¿no? Ver cosas, es verdad.
Nos impide sobre todo seguir relatos. Yo no soy un autor de canciones de estribillo sencillo y demás. Bueno, esta canción tiene un bonito estribillo, pero a mí me gustan mucho las canciones río, las canciones, en la tradición del juglar, ¿no? De contar historias, y a veces, no somos capaces de mantener mucho la atención. El algoritmo, además, no te lo permite, porque lo que quieres es que estés navegando y pasando de un reel a otro, ¿no? Y cambies el foco permanentemente. En ese sentido, yo creo que, en esa competencia desigual tengo que estar muy agradecido, porque, ahí estamos editando un nuevo disco. En octubre empezamos una nueva gira, que empezaremos por Latinoamérica, por Argentina, y la verdad es que en ese sentido estoy contento, hombre. Soy consciente de que ha sido un camino arduo, ¿no? Esta sensación de que uno va en bicicleta y que no puede dejar de pedalear porque la bicicleta se cae, pues eso siempre te acompaña, siempre está ahí. Pero con todo y con eso tengo que estar muy agradecido a toda la gente que ha hecho posible pues que yo abrace el sueño de dedicarme a la música, ¿no?
Bueno, tú firmas el tema y también en las labores de producción pues has trabajado con gente estupenda como Jacob Sureda, Óscar Clavel, y luego habéis grabado en varios estudios.
Sí, hemos grabado una parte en Buenos Aires porque, algunas guitarras han sido grabadas allí. Yo tengo un gran amigo, se llama Marcelo de Llamea, un guitarrista argentino que, sobre todo él toca folclore y toca de todo, la verdad, pero siempre el folclore lo toca muy, muy bonito, y me apetecía que me hiciera un par de arreglos de guitarra y los grabamos allí Y luego hemos grabado en diferentes estudios. La guitarra de Borja Montenegro es un guitarrista excepcional que ahora está girando con Joaquín, con Sabina. Las grabamos en su estudio. Las voces las suelo grabar siempre con el mismo técnico en mi estudio, porque me siento más cómodo y no tienes la presión del tiempo. Y hemos grabado en diferentes estudios.
El videoclip es una belleza, ¿eh? Me ha encantado. Lo he estado viendo, lo pueden ver ya, y es un trabajo muy bonito, un trabajo audiovisual también muy, muy interesante, Ismael.
Sí, es un poco, si viene la idea de, bueno, eso, la canción de nuestra vida, fundamentalmente lo que viene a decir es que a esa canción que cuenta nuestra vida le quedan muchas estrofas por escribir, es decir, la vida te ofrece la oportunidad de vivir nuevas experiencias de manera constante. Si haces repaso de todo lo vivido, que hacen la cuenta de que, bueno, pues eso, como dice la canción, aun cuando uno creía que se rendía y que ya no podía más, uno puede y sigue para adelante y levantó la mirada. Entonces, pensar eso, pensar que en el cuaderno, donde ese diario en el que sigo nuestra vida, aún quedan páginas, y si no, siempre se podrá renovar el cuaderno y empezar uno desde cero, ¿no? Que es un poco el mensaje que tiene la canción y sobre todo el videoclip, que se ve de manera más clara, ¿no?
Fíjate, superamos el COVID, la pandemia. Bueno, algunos tuvimos esa fortuna de celebrar la vida. Y después de eso, de ese confinamiento tan tremendo y ese parón en seco de nuestra vida, pues aquí estamos, ¿no? Seguimos adelante, claro.
Sí, ojalá el COVID nos hubiera enseñado precisamente eso, a celebrar la vida, a poner en valor el bien común, a darnos cuenta de
claro.
que hay un cierto mecanismo de defensa que nos hace a veces olvidar, ¿no? Hay un mecanismo de defensa que hace que todo lo que nos pasa en pandemia lo encapsulemos y lo hacemos a un ladito.
Claro que sí. Oye, si alguien llega aquí a nuestra sintonía, pero que sepan que estamos hablando con Ismael Serrano, que estrena la canción de Nuestra Vida, que es el primer sencillo de su nuevo disco, y estamos hablando pues de muchas otras cuestiones. Un disco que estará listo en septiembre y una gira que empezáis también, ¿cuándo me has dicho, Ismael? En Latinoamérica.
Empezamos en Latinoamérica. Tenemos dos conciertos. Voy a hacer algo que no he hecho nunca, y en septiembre probablemente quiero hacer un par de conciertos o los que sean, donde quiero dar un concierto antes de que salga el disco. Es decir, que la gente pueda escuchar las canciones antes de que salga el disco. Y a mí esta experiencia de la primera escucha, hacerlo en un concierto, en un contexto muy teatral y tal, pero bueno, son dos conciertos que van a ser como premieres anecdóticas, porque lo que el grueso de la gira efectivamente empieza en octubre, una vez sacado el disco, y empezamos por Argentina, Argentina, Uruguay. Y luego ya en noviembre nos vamos a México, y en diciembre empezamos ya por aquí, por España.
Bueno, como, oye, tu papel, esto me llama la atención y sí me gustaría, me interesa saber cómo te has sentido como actor. Como guionista no me sorprende, porque escribes y lo haces bien, lo haces muy bien. Y ya has publicado muchas cosas, pero como actor, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que al final siempre he acabado interpretándome casi a mí mismo. Tampoco es que haya hecho papeles muy dramáticos, hombre, yo a mí mismo al 100%, hago personajes. Yo me acuerdo en El hombre que corría tras el viento, hacía un personaje que se enamoraba y que tenía un punto un tanto mágico, de realismo mágico, aquella película, y hacía a alguien cercano a mi forma de entender el mundo y demás, pero bueno, y no dejaban de ser comedias, porque en contra de lo que parece, yo creo que lo mío es la comedia romántica, en contra de todo, de lo que pueda pensar la gente, que es lo que me divertía, ¿no?
Ya. Bueno, y también me parece importante que siga siendo reivindicativo, que siga siendo una persona comprometida, ¿no? Que esto es fundamental en los tiempos que corren. Y oye, ¿cómo ves a los cantautores españoles en este momento? Hablando de los jóvenes que están naciendo, de los nuevos cantautores.
Yo creo, mira, yo muchas veces me pregunto, yo que cuando escribimos Papá Contado otra vez, junto con mi hermano Daniel, tratamos de impugnar un poco el relato de nuestros padres. Y muchas veces me he preguntado cuál ha sido el relato nuestro, el relato de mi generación.
Sí.
Y no sé si hemos sido capaces de escribirlo. Pero yo creo que a día de hoy sí hay un nuevo relato que se está escribiendo, y lo están escribiendo las mujeres. La lucha feminista creo que es el nuevo relato de las nuevas generaciones. Y en el caso de las cantautoras, de la canción de autor, yo creo que son ellas también, sin duda alguna. Yo creo que gente joven como Eve, la propia María Rosalén, o sea, hay todo un movimiento de cantautoras que además tienen como un mensaje de empoderamiento muy,
muy potente,
muy emocionante, ¿no? Muy potente, muy como reivindicando su lugar, y con una mirada, aun cuando le cantan al amor, ¿no? Lo cantan desde otro lugar, un poco alejándose de los ideales románticos que probablemente hemos cultivado en exceso los hombres durante mucho tiempo, ¿no?
Amor y desamor, que es que al final así nos pasamos la vida, ¿no? Bueno, sí. Que sea un éxito este nuevo trabajo, Ismael. Gracias por hacer por hacer un hueco al programa y haber estado hoy aquí con nosotros poniendo tu acento, y por este regalo de canción, la canción de nuestra vida, que de momento es el anticipo de tu nuevo disco, que se va a llamar igual. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Ismael.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales. Eran días de litrona y facultad. Era el mundo desbordando mis sentidos. Era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo. Era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días. El futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía y yo te cantaba, y tú estabas ahí. El mundo crecía en cada palabra y yo era tu aprendiz. Escribo junto a ti la canción de nuestra vida, y está por escribir nuestra historia todavía. El verano deshojaba el calendario y el amor rimaba entonces con futuro. Apostaste todo nada a unos labios. Poco a poco viste transformar tu mundo. Celebrabas tu contrato temporal y nervioso preparabas la mudanza. Los amigos ayudaban a cargar toda tu vida metida en cuatro cajas. El amor como un espejo se hizo añicos. Enterraste algunos sueños en cenizas y otra vez tocó mudarse a un nuevo nido, y sonaba la canción de nuestra vida.
En Radio 5, Otros Acentos.
Pues hay dos libros sobre la mesa, José María, hola.
Muy buenas. Pues el más pequeño es el catálogo especial de la editorial La Línea del Horizonte por su 10º aniversario.
Feliz cumpleaños entonces. Si lo llego a saber, traigo tarta.
Bueno, el otro es un ensayo de la autora francesa Lucia Sema, Mujeres en Ruta, la emancipación a través del viaje. 208 páginas, más índice onomástico, más notas.
De la misma editorial, imagino. La Línea del Horizonte. Oye, pues ¿por dónde empezamos? A ver.
Pues he repasado el catálogo. Que está editado con el mismo cuidado que ponen en todos sus libros. Y resulta que en estos 10 años han publicado cosa de 80 libros. Este Mujeres en Ruta será el número 14 que comentemos de su producción.
Dinos así por encima, a ver.
Pues el primero, cuando llevaba un poco tiempo, fue un libro muy antiguo, Viaje de Egeria, que fue una dama hispanorromana del siglo IV, de lo que ahora es Galicia, que peregrinó a Tierra Santa, y su relato nos ha llegado bastante completo.
Me acuerdo, era una ventana a un mundo muy antiguo, todavía romano, pero ya más cristiano que pagano, ¿verdad?
Sí. Y luego, pues, la India vista por el filósofo Julián Marías, pueblos de Salamanca con Unamuno, la ascensión al Mont Ventoux de Petrarca.
Petrarca, un clásico del Renacimiento, ¿eh?
Y el Mont Ventoux, que se sube en el Tour de Francia.
Ajá, bueno, visto así, dos clásicos reunidos.
Sí. Esta editorial busca en sus distintos sellos publicar a mujeres siempre que pueden. Edith Wharton, Ella Maillart, Alexandra David Neil, pues en los siglos XVIII, XIX, XX se adelantaron a su tiempo, ganaron su independencia. Me llamó mucho la atención el libro de Marcela de Juan, la China que viví y entreví. Porque esta mujer nació en Cuba, se crió en Madrid, hija del embajador chino, vivió en Pekín en la época en que cayó la dinastía Manchú. Su padre fue mandarín, embajador, ministro, y quiso aprender a torear en España. Una hermana suya tuvo cargos militares en la época de Mao, en la Revolución, y ella pues hablaba 7 idiomas, acabó volviendo a la España de Franco, trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores muchísimos años, escribía en Revista de Occidente.
Oye, igual te propongo, habría que pasar al otro libro ya, a Mujeres en Ruta, José María.
Sí, bueno, pues la autora de este me recuerda a Marcela de Juan, independiente, políglota, distinta, solo que en nuestra época, tiene 30 y tantos años, y ya ha vivido en Líbano, en Irán, en India, y ahora está con un pie en Francia y otro en Turquía, por lo visto.
Decías que es un ensayo y que terminaba como con un índice onomástico y algunas notas, así que es una obra seria, ¿no?
Que no aburrida.
Ya me figuro, ya.
Cita continuamente autores, autoras. La tesis del libro yo creo que no necesita mucha explicación. Los grandes viajeros y exploradores han sido hombres en un mundo de hombres.
Ellas quedaban en casa a cuidar de la familia, ¿no?
Sí, claro. Sí. Yo invito a leer el libro, se aprende. Hay mujeres, como Egeria, la romana que decíamos antes, que sí pudieron hacer grandes viajes. Voluntariamente, se entiende, porque las criadas o las esclavas, pues anda que no hicieron kilómetros con sus amos, pero vamos, raramente tenemos su testimonio.
Claro, claro.
Pero en algunos momentos, sobre todo en los últimos capítulos, que son más personales, habla de sus propias experiencias. Mira, hay una cosa que le ha pasado en Líbano, en Irán y en India. Dice que en los tres países. Ofrece ayuda a un viajero al que ve despistadillo. Igual ella lleva 2 años en el país, por estudios, por trabajo, y el otro 2 días. Bueno, pues él le explica a ella cómo es el país.
Oye, no te ofendas, pero...
No me ofendo.
Eso es muy masculino, y si es ya con una chica joven más. Nos decís cosas que ya sabemos,
ya,
la verdad.
Soy consciente. Mira, Lucía Sema dice que ella es una rareza en su familia. Es la única viajera. No son ricos, ha tenido que buscar trabajo en los países donde ha vivido. Hay una tía suya muy querida que ni ha tomado el tren en su vida.
Fíjate, no le habrá echado falta, pero oye, suena raro en la Francia de hoy en día, ¿eh?
Ya ves. Su padre fue a pasar 10 días con ella a Irán. No pudo estar todo el rato con él por trabajo. Y el hombre, que hacía 40 años que no volaba, 40, se dio sus paseos por Teherán. Y le gustó la experiencia. Y quiere repetir. Entonces, no recuerdo la frase exacta, pero Lucy dice que no se ha atrevido a decírselo en persona, por escrito está, pero que se sintió muy orgullosa de él.
Sí, que es entrañable, sí, la verdad.
Y he tomado pues montones y montones de notas. Por ejemplo, el mundo lo hemos contado hombres blancos, varones, occidentales. La cronología de las exploraciones es Marco Polo, Colón, Vasco de Gama. Pero ella cita, yo qué sé, embajadores persas que fueron a China o a París en el siglo XIII, un monje budista que recorrió Asia Central hace 1500 años, unos hermanos iraníes desconocidos fuera de su país que dieron vueltas al mundo, hicieron documentales, fotos, en bici, en moto, hasta en un 2 caballos, y todo esto en los años 50. Entonces hay... Y luego tantas mujeres, no solo miladies inglesas del siglo XIX, que se han hecho pasar por varones para vivir libres sin corsé, para pasar desapercibidas en sus viajes.
Ya, hay que acabar, José.
Pues Mujeres en Ruta, la emancipación a través del viaje. Lucía Sema, editorial La Línea del Horizonte.
Y mira que es buen nombre para una editorial viajera.
¿A que sí?
Hombre. Pues despedimos por hoy Otros Acentos. Les emplazamos a nuestra próxima cita, que será la semana que viene. Hasta entonces.